Cambiamos de tema en revista de educación. Ahora en el marco de diseño, desarrollo e innovación del currículum, una propuesta que nos presenta el catedrático de didáctica Antonio Medina Rivilla. Vamos a hablar de interacción didáctica, de tareas y medios para la formación de los estudiantes. Profesor Medina Rivilla, yo creo que antes de entrar en el tema y de presentar a nuestra invitada, Alice Bañe de Aldecoa, podemos hacer una breve presentación de este espacio.
Buenos días, muchas gracias, María José. La selección de este tema es debido a que probablemente en la segunda parte, en este próximo semestre, nuestros estudiantes tienen la oportunidad de, como futuros psicopedagogos, trabajar los procesos de interacción didáctica y ligar la complejidad de la misma al diseño de tareas y de medios que la faciliten. Por eso, el tema correspondiente a la interacción didáctica que ellos estudiarán y que se explicita en él la interacción como la profunda relación que se establece entre estudiantes y docentes en el marco de las comunidades educativas para hacer posible que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea claro, sea empático y sobre todo responda a un proyecto compartido de una comunidad más amplia o de unas pluricomunidades. De aquí que hablemos de la interacción didáctica como probablemente un elemento de los planes de estudios del proceso de enseñanza-aprendizaje de tal magnitud que algunos autores consideran que ese proceso de enseñanza-aprendizaje es básicamente una capacidad interactiva. Es un estilo de comunicación que hace posible que el estudiante se comunique con sus colegas y que los docentes adquieran un estilo nuevo de comprensión, de pensamiento y de toma de decisiones en las clases y en el centro educativo.
Bien, como les decíamos, nos acompaña también en este programa Alice Ibáñez de Aldecoa. Es orientadora en un instituto de enseñanza secundaria y en un centro de educación de adultos. Colabora habitualmente en nuestros programas de formación de profesorado. Alicia, ¿podríamos hacer también unos apuntes sobre cómo hay que trabajar esos procesos de interacción para que realmente se logre esa comunicación, ese estilo de comunicación que nos propone el profesor Antonio Medina?
Bien, el profesor, que tradicionalmente ha sido un dispensador de conocimientos, ha pasado a ser un facilitador del proceso cognitivo. Es decir, podríamos decir que es un colaborador cognitivo, ya que el papel del profesor es adaptarse a cada momento del aprendizaje del alumno y a cada fase del diseño curricular, de tal manera que su papel, más que dispensar conocimientos, es una interacción, investigando sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, evaluando constantemente cuáles son los progresos del alumno, de qué manera este diseño está adaptado a estas necesidades, combinando el lenguaje de la crítica con el lenguaje de la posibilidad, cruzando los límites corporativos y disciplinares y vinculando la pedagogía a los estudios culturales. También basando la práctica y la investigación educativa en la acción comunicativa.
Yo creo que ha mencionado una palabra clave, los procesos interculturales. En este momento, y sobre todo pensando en educación secundaria, quizás sería importante, profesor Medina, también ver un poco cómo trabajar en este ámbito esos procesos interculturales.
Yo entiendo que es un momento clave, como bien dice María José, porque si recordamos algunos de los trabajos clásicos, como del profesor Bang, en todo el desarrollo que ellos han hecho acerca de cómo conseguir que la interacción en el entorno profundamente diverso de las culturas nos lleva necesariamente a replantear tres grandes pilares. Un primer pilar es el del propio discurso. Si nuestros estudiantes manejan otros códigos, tienen otros valores, tienen otras expectativas, probablemente la acción docente tiene que estar orientada, sin ninguna duda, a comprender esos valores, a entenderlos y tener un referente que sean los derechos humanos como base. En segundo lugar, quiero hacer mención a que en esos procesos interactivos, el elemento clave de lo que disponemos los docentes, y especialmente en esos centros plurales, es la selección de tareas formativas. Estas tareas son básicamente las actividades de enseñanza-aprendizaje más pertinentes para cada estudiante. Y por eso recordar el trabajo de nuestro colega, el profesor Gunter Huba, quien en una teoría acerca de lo que él llama el aprendizaje activo, ha propuesto tareas que están muy ligadas a la iniciativa de cada estudiante, y una magnífica investigación ponía de manifiesto que eran muy pocas las tareas en las que los estudiantes realmente tenían protagonismo, autoaprendían y tomaban decisiones. Pero junto a ello, les invitamos a nuestros estudiantes que, leyendo el capítulo de las actividades, construyan una taxonomía de tareas que se relacione mucho con el gran reto de la interculturalidad. Visitamos centros de secundaria y de primaria y tuvimos la oportunidad de dialogar con profesores y estudiantes acerca de la gran pertinencia y el gran reto del profesorado para diseñar medios didácticos que hagan posible que a través de Internet no solamente nos comuniquemos los estudiantes y los docentes y tengamos la oportunidad de relacionar esos estudiantes de diferentes culturas que están en nuestras clases con sus países originarios a través de Internet, sino que es un momento clave para establecer modelos nuevos de diseño de materiales didácticos que sean atendidos desde la lengua común, pero con un enorme respeto a las lenguas participantes. Por ello, entre las actividades que proponemos y los medios que seleccionamos, nos van a permitir hacer posible una interacción didáctica. Por ello, solamente recordar dos trabajos que me parecen importantes. Un trabajo clásico del profesor Novak, donde él, en el 98, ha planteado un elemento clave sobre la nueva capacidad de los docentes como creadores de un espacio nuevo de sentipensar, de sentimiento y de pensamiento. Pero a la vez, él plantea que es muy importante volver a utilizar adecuadamente esos mapas cognitivos, desde los cuales, como bien decía nuestra compañera Alicia, cada estudiante, de acuerdo con su estilo cognitivo, va a generar un espacio nuevo. Por eso la interacción se basa en un estilo nuevo de entender los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Y como complemento, el trabajo del profesor Tardit, del año 2004, donde él habla de esos saberes fundamentalmente docentes o didácticos para crear su relación con el desarrollo profesional de los docentes, nos parece entonces que un docente que hace de la interacción una forma nueva para transformar su discurso, para mejorar las tareas y diseñar nuevos materiales, en el fondo lo que está consiguiendo es replantear su modelo de enseñanza-aprendizaje y, de acuerdo con lo que ya habían hecho o realizado nuestros estudiantes en la primera fase, construir un modelo de innovación que le permita proyectarlo en procesos y en unidades didácticas integradas.
Alicia Ibáñez de Aldecoa, como orientadora con mucha experiencia, tanto con estudiantes de secundaria y profesorado de secundaria, como en el tema de educación de adultos, una pregunta. ¿Qué papel jugaría el psicopedagogo en este diseño y desarrollo? Porque, claro, ahí juegan muchos factores. Entonces, a la hora de seleccionar estas tareas, ¿cuál sería el papel de un psicopedagogo?
Bien, yo creo que el papel del psicopedagogo en este campo es tiene dos vertientes. Una, la vertiente de ayuda al profesor. Sabemos que para que un alumno, un estudiante de nuestros centros, pueda dar todo lo que tiene de sí, tenemos que conocer muy bien sus estilos de aprendizaje, de tal manera que el profesor sea capaz de acoplar, de adaptar los estilos de aprendizaje con los estilos de enseñanza. El psicopedagogo puede ayudar todo lo relativo al diseño, a la programación y sobre todo al tipo de evaluación, una evaluación que sea formativa, una evaluación que sea capaz de dar datos para que tanto alumnos como profesores puedan mejorar durante todo el ciclo, durante todo el proceso, todo el aprendizaje, toda la enseñanza que se está dando. Esto por una parte. Por otra parte, el orientador tiene que ser capaz de mover, de motivar a los alumnos de tal manera que ellos sepan que después del instituto hay una serie de vías, un campo nuevo, tanto los que vayan a continuar con otros estudios, la universidad, formación profesional, etcétera, como para los que quieran incorporarse directamente al mundo laboral. La etapa de enseñanza secundaria debe ser un iniciar el camino, un enseñar a andar hacia el mundo que se van a encontrar después. Y luego, por otra parte, el orientador, el psicopedagogo de un centro, debe de facilitar los procesos de autoestima, de autopercepción, porque muy frecuentemente el fracaso escolar, y nos remitimos ahora al último libro de Marina sobre la inteligencia fracasada, el fracaso escolar muchas veces es una inteligencia mal aplicada. La inteligencia sería la capacidad de un sujeto para dirigir su comportamiento utilizando la información captada, aprendida, elaborada y producida por él mismo. Si esta inteligencia está mal encauzada, no se podemos hablar de falta de inteligencia, sino de fracaso de la manera de aplicar la inteligencia.
Un papel básico al del psicopedagogo. Nos estamos refiriendo a los centros educativos, pero por supuesto hay otras muchas salidas profesionales del psicopedagogo en otros ámbitos. Profesor Medina Rivilla, un aspecto también muy relacionado con lo que es el día a día de la enseñanza, del proceso de enseñanza-aprendizaje, es el diseño de medios que antes nos apuntó. ¿Qué podemos decir en este contexto en el que nos estamos moviendo en este espacio?
Bueno, tengo que agradecerte tanto esta pregunta porque responde a la tarea que realizábamos ayer en un proyecto que venimos realizando a partir de la propuesta que se nos hizo en la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, y es magnífico ese nuevo diseño de página web que hemos hecho, nada menos que una visión intercultural del Quijote, y que a partir del capítulo 54 del mismo aparece un hecho clave en nuestra historia, como fue la expulsión de los judíos, y que eso nos ha dado muchas posibilidades en el diseño. Creo que el psicopedagogo puede encontrar, y también nuestros amigos los pedagogos, la oportunidad de especializarse fundamentalmente en el diseño de materiales. Y quiero hacer mención a tres trabajos importantes. Uno, un reciente trabajo del profesor Rodríguez Diegues, donde él habla de la competencia planificadora y de diseño de los docentes, o el profesor Villar sobre el desarrollo de las competencias, o el trabajo que hemos coordinado sobre competencia docente y discente en la universidad, que se une perfectamente al reto que tenemos ante la nueva adaptación de planes de estudio, siguiendo las demandas clásicas de ese espacio común europeo. En consecuencia, entendemos que el diseño de los materiales conlleva que nuestros estudiantes valoren en profundidad estas tres grandes decisiones. Primero, ¿qué competencias debemos desarrollar en nuestros estudiantes? Y en consecuencia, ¿qué competencias debemos generar los docentes? Como consecuencia de esas competencias, ¿cuál es el tipo de medio más adecuado? Y sobre todo, ¿qué tareas realizan los estudiantes empleando ese medio? A modo de ejemplo, ayer veíamos cómo en la educación infantil y también la educación secundaria, nuestros estudiantes necesitan profundizar en tareas que le lleven a organizar lo que aprenden, es decir, a buscar el sentido profundo. Y en este caso, cuando yo me refería anteriormente al trabajo del profesor Nova, él recordaba, siguiendo a Auschwitz, que hay que encontrar experiencias de gran significatividad para los estudiantes, pero también para esa comunidad educativa de carácter intercultural, y quizás ahí esté probablemente la transformación más importante que hemos de acoger. Quiero resaltar entonces que en otro trabajo que estamos a punto de publicar hemos desarrollado lo que llamamos un modelo integrado de medios, y precisamente el profesorado tiene que tener muy claro el eje de diseño, y eso le lleva inmediatamente a un plan global para que dentro de una unidad didáctica con sentido completo se pueda establecer la organización de los medios, partiendo de lo que yo llamo selección por parte del profesorado del medio focal. Es decir, un docente, si su medio focal va a ser la página web o va a seguir siendo un magnífico cuaderno o portfolio de trabajo de los estudiantes, evidentemente eso nos lleva a la necesidad de ver cuál es el complemento que puede hacerse desde la radio hasta la televisión. Y en ese sentido nos queda mucho que aprender. ¿Por qué? Porque quizás, como veíamos ayer, ya me he referido, el problema más importante es no solo plantear o trabajar en la red, sino cuál es el protagonismo, el conjunto de decisiones que un profesor tiene que tomar para organizar adecuadamente las posibilidades que yo plantea. Pero sobre todo, yo creo que el profesor tiene que diseñar claramente el conjunto de unidades didácticas que a través de la utilización, por ejemplo, de una página web, él puede establecer. Definir en equipo cuáles son los vínculos más adecuados, pero básicamente redefinir junto con los estudiantes lo que nosotros llamamos el itinerario de toma de decisiones para que los estudiantes entiendan las tareas, desarrollen un discurso creativo y sobre todo se sientan protagonistas de nuevo de ese aprendizaje. Por eso es tan importante que el profesorado recupere y el psicopedagogo apoye, y también clásicamente el pedagogo, evidentemente, las posibilidades de toma de decisiones en la prioridad del medio, en la complementariedad entre medio clásico y medio innovador, y sobre todo y ante todo, la utilización del medio en coherencia con las actividades. Si queremos, por ejemplo, desarrollar actividades individualizadas o socializadas, o si nos preocupa mucho ante un estudiante que tiene algún tipo de dificultad concreta, plantearle, por ejemplo, procesos de interpretación de texto, desarrollo de vocabulario específico, interrelación entre el vocabulario y la aplicación para desarrollar un estilo propio de composición de sus propios pensamientos. Por eso, yo creo que estamos en un momento clave donde el psicopedagogo puede y debería tener y plantearse, y esta es la segunda parte de este curso, cuál es la cultura que regenera a partir del medio, cuál es la adecuación del medio para desarrollar un estilo de conocimiento y, lo más importante, cuáles son las tareas formativas que junto con los estudiantes pueden realizar, convirtiendo al estudiante de mero receptor de los mensajes a partícipe activo en una interacción generadora de saber, donde los estudiantes, bien en díadas o en parejas o en pequeño grupo, pueden contribuir muy activamente a la mejora de esa página, al diseño instructivo que nos hemos planteado y, ante todo, convertir el trabajo en un proceso de reflexión y de colaboración entre estudiantes y profesorado. Yo creo que hay grandes posibilidades en que los profesores tenemos que aprovechar esos medios tecnológicos, pero al servicio de una idea realmente innovadora de la educación y de la interculturalidad.
Bien, el tiempo ya no da para más y este es el último espacio que vamos a dedicar en este curso a diseño, desarrollo e innovación del currículum. Por eso, profesor Medina, en el último minuto, un comentario también pensando en el marco de la educación de adultos, en el marco de la educación no formal, porque nos hemos estado centrando un poco en lo que serían las tareas de un centro educativo, pero las ideas que nos ha desgranado, yo creo que se pueden aplicar también a otros ámbitos de la educación y a otros ámbitos de trabajo de un psicopedagogo. Así que, aunque sea en síntesis, esa relación entre lo que es la interculturalidad, entre lo que es también la intercomunicación y, sobre todo, la intercomunicación entre las generaciones, ¿qué ideas podríamos apuntar para un trabajo de un psicopedagogo en este campo de la interacción didáctica?
Yo creo que dos grandes tareas. La primera es revisar la transformación de las comunidades educativas en las que padres y madres y todos los que forman parte de ese entorno tengan el asesoramiento adecuado para asumir el compromiso de una educación hecha realmente en colaboración y en equipo. Pero sobre todo, y me lo permites, yo creo que son los jóvenes que, una vez que abandonan el sistema, encuentran grandes necesidades de asesoramiento, de acercamiento. Y nosotros hemos desarrollado cursos específicos que llevan a que los jóvenes encuentren en la formación, primero, una nueva visión de su propio proyecto de vida y, ante todo, un compromiso para encontrar y transformar con iniciativa procesos de autoempleo y desarrollo de empleos en colaboración. Si esto lo logramos, a través de un asesoramiento adecuado, haremos que esa interacción didáctica no solo sea característica de un espacio formal, sino, como tú muy bien planteas, el eje de la educación no formal.
Te agradezco este apunte porque yo creo que así, por lo menos, intentamos dar ideas y buscar salidas profesionales a nuestros estudiantes y a todas aquellas personas que están realizando una formación para después desarrollar una tarea profesional. Muchas gracias, profesor Antonio Medina Rivilla, catedrático de didáctica en nuestra universidad, y profesora Alicia Ibáñez de Aldecoa, orientadora en un centro de educación secundaria y también un centro de adultos y que colabora en nuestros programas de formación de profesores en la UNED, y muy buenos días.
Buenos días y muchísimas gracias.